hoy en ¿Qué es la que hay? Caliente, caliente la vista de Regla 6 contra Mariana Nogales y su madre Rita Morinelli. A esta hora continúa, no hay todavía determinación de causa o no causa. Le cuento lo que ha ocurrido hasta ahora. Municipio de San Juan se adelanta a los demás y regula oficialmente las rentas a corto plazo mediante plataformas como Airbnb. Les cuento de qué se trata y conversamos con el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, a una semana de tomar cargo de dicha institución. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 24 de mayo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/ Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Converso con el representante Jesús Manuel Ortiz, nuevo presidente del Partido Popular Democrático. Caliente, caliente, caliente vista de causa para arresto contra Mariana Nogales y su señora madre Rita Morinelli. Y spoiler alert, el FEI está, creo que, papeloneando un poquito. Y San Juan, municipio de San Juan, regula las rentas a corto plazo mediante plataformas como Airbnb. Les cuento de qué se trata y bueno, antes de ir a los temas, algunos anuncios de interés. Mis cangrejeros anoche sufrieron su segunda derrota corrida ante los otrora sotaneros, porque ya no están en el sótano. Grises de Humacao. Fue un partidazo que se jugó anoche en el Clemente. Yo lo vi por televisión porque no estoy yendo a los juegos. Tenemos la niña en casa y está difícil ir a los juegos, así que lo vi por YouTube. El partido terminó en tiempo extra. Los Grises de Humacao vienen inspirados luego de estar últimos en la liga. Llevan 4 victorias corridas y anoche, bueno, pues fueron el mejor equipo. Dominaron ampliamente a los cangrejeros en el tema de rebotes ofensivos y en el tema de turnovers, errores. Los cangrejeros hicieron 17 turnovers, solamente 7 turnovers de los Grises de Humacao. Y ahí se fue el partido. De esos 17 turnovers de los cangrejeros, los Grises anotaron 20 puntos y perdimos por 3. Así que haga usted la matemática. Por los cangrejeros fue un juegazo de David Stockton, que anotó 39 puntos. Y creo que hizo 3 asistencias, si no me equivoco. Y con todo eso perdimos. Esta noche mis cangrejeros visitan a los Leones de Ponce en el Pachín. El viernes vamos al Quijote contra Guaynabo. Y el domingo regresan los Grises de Humacao. El Clemente, a ese sí voy a ir, ya me dieron permiso. Así que estaré en el Clemente el domingo viendo a los Grises de Humacao. Sin duda el BCN cerrando con fuerza. De hecho, mañana es el último día para cambios entre equipos, es el trade deadline y hay un montón de rumores de posibles cambios, así que veremos qué ocurre en la liga más dura del Caribe en las próximas 24 horas. En cuanto a política de Estados Unidos, oficialmente ya el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, presentó sus documentos, abrió su candidatura para la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano ante la Comisión Federal de Elecciones. Se espera que el gobernador haga su anuncio público, de hecho, justo cuando terminemos el programa, a las 6 de la tarde a través de la plataforma Twitter. Sí, según ha sido reportado por la prensa, el gobernador se sentará a conversar con el dueño y CEO de la CEO de la de la plataforma, Elon Musk. Así que veremos eso a las 6. Yo no creo que la vea, leeré qué fue lo que dijo ahí y de ahí seguimos adelante. Y bueno, también en temas de política de Estados Unidos, recordarán que ayer les conté que el Wall Street Journal reportaba que el fiscal especial Jack Smith, que investiga el tema de los documentos confidenciales que Donald Trump tenía en su residencia en Mar-a-Lago, parecía que había culminado su investigación y que ya estábamos en la etapa final del proceso. Según la ley del fiscal especial, del fiscal independiente de los Estados Unidos, que no se puede mezclar con el fiscal especial local, son dos cosas diferentes. Una vez concluya el proceso y antes de someter para acusaciones ante el gran jurado, el fiscal Jack Smith tiene que preparar un informe que se le somete al secretario de Justicia Merrick Garland, y el secretario de Justicia analiza el informe y le dice al fiscal que continúe. Le puede decir dale para adelante, no le des para adelante, radica tu acusación. Así que todo apunta a que estamos en esa etapa final. No se sabe si Merrick Garland ya recibió el informe de parte de Jack Smith o no. Lo que sí sabemos luego de que salí del aire es que los abogados del presidente Donald Trump le enviaron una carta al secretario de Justicia Merrick Garland pidiéndole una reunión entre ellos, Donald Trump y el secretario de Justicia, para demostrarle al secretario de Justicia que Jack Smith no tiene caso y que no ameritaría que se presenten acusaciones en contra del expresidente. Obviamente, eso confirma lo que decía el Wall Street Journal, de que por lo menos esta parte de la investigación está en su etapa final y es muy probable que en las próximas semanas, no creo que pase del verano, Donald Trump sea acusado por el fiscal especial Jack Smith por el tema de los documentos. El fiscal también tiene bajo su jurisdicción la investigación sobre el tema del 6 de enero, la insurrección del Capitolio del 6 de enero del 2021, y esa investigación continúa su curso, así que obviamente eso es otra parte de lo que está pasando que no tiene que ver necesariamente con los documentos de Mar-a-Lago. Habrá que ver por dónde termina eso. También CNN reportó hace unas horas que todo apunta a que el ex Chief of Staff de la Casa Blanca, Mike Mulvaney, el último Chief of Staff de Trump, parecería que está cooperando con las autoridades. Mike Meadows, discúlpeme. Porque según CNN, Mike Meadows se ha desaparecido de la luz pública y no está hablando con la defensa, con los abogados de Donald Trump. Lo que podría ser un indicio, usualmente lo es, de que está cooperando con las autoridades. Así que si Mark Meadows está cooperando con las autoridades y es testigo del Estado, pues son aún peores noticias para el presidente Donald Trump. Veremos cómo se lleva este asunto. Y bueno, rapidito que ya tengo a nuestro invitado en línea. Sobre las últimas 24 horas tras la invasión rusa a Ucrania, no hay mucho que añadir, excepto les conté lunes, martes, que habían unos grupos de rusos aliados con Ucrania, rusos que combaten a Vladimir Putin, que habían hecho unas incursiones, cruzado la frontera y atacado diversas áreas dentro del territorio ruso. Bueno, pues hoy la Legión Rusia Libre ofreció una conferencia de prensa en Ucrania cerca de la frontera con Rusia y allí se presentaron todos los soldados que participaron en ese ataque, desmintiendo lo que había sido la información provista por el ejército ruso de que ellos habían matado a sobre 80 de estos soldados que habían cruzado la frontera. Mentira, ellos se presentaron hoy, explicaron lo que hicieron y dijeron que seguirán con los ataques y que seguirán cruzando la frontera. Obviamente esto pues sigue añadiéndole a la vergüenza gigantesca que representa para Rusia que sus fronteras estén tan vulnerables y que esencialmente 80 a 100 tipos con rifles y con jeeps puedan entrar, hacer, deshacer, poner bombas, atacar y regresarse sin que les pase absolutamente nada. Y bueno, vamos a aterrizar de regreso a Puerto Rico. Como saben, yo estuve fuera las 2 semanas tras la elección del nuevo presidente del PPD, el recuento, la juramentación. Así que poniéndonos al día, tenemos en la línea telefónica al nuevo presidente del Partido Popular Democrático y representante por acumulación, Jesús Manuel Ortiz. ¿Qué es la que hay, Jesús Manuel?
Saludos a ti, Luis, a la gente que nos escucha en tu programa. Un placer siempre.
Bueno, Jesús, juramentaste hace 6 días como presidente del PPD. Pues dinos cómo se siente.
Pues mira, se siente como tener una agenda sumamente llena, ¿verdad? Con mucho trabajo, y obviamente pues tratando de poner las fichas en orden para iniciar un trabajo que sé que es cuesta arriba, ¿no? Que es intenso y para el cual no tenemos mucho tiempo, pero que es necesario que se haga. Así que me siento también muy honrado con la confianza que los populares depositaron en mí, satisfecho con la campaña. Pudimos llevar el mensaje que quisimos, que teníamos que llevarle a los populares, y el resultado se vio. Así que listo, entusiasmado de hacer el trabajo y dar lo mejor de mí para poder cumplir las expectativas y poder poner el partido en posición de ganar.
Y te pregunto, ¿verdad? No, yo todavía estás en plena transición. Entiendo que faltan algunos documentos, algunas cosas que entiendo también que, por ejemplo, la comisionada electoral, la licenciada Carla Anglero, no entra en funciones hasta el 1 de junio. Así que todavía estás en ese proceso, pero hasta ahora, ¿te ha sorprendido algo de lo que encontraste en el PPD? ¿Algo que no esperabas? ¿Cómo viste eso? ¿Las llaves funcionan? ¿Las gavetas abren? Cuéntanos un poco.
Mira, le tengo que contestar que no. Hasta ahora, pues, como tú dices, no hemos completado el proceso. Estamos a punto de hacerlo. Todavía faltan detalles. Obviamente, pues uno sabía el estado en distintas facetas del partido, los retos grandes que tiene. Y en ese sentido, pues no podría decirte que hay una sorpresa grande sobre el particular, sino pues confirmar que hay mucho trabajo que hacer. Y pues como tú planteas, llegué hace 6 días y desde el primer día que estoy aquí, pues tengo, por ejemplo, a cargo la elección del nuevo senador o senadora del distrito de Guayama. Así que estamos, mientras estamos trabajando con la transición, pues también asegurando que el proceso que se va a dar el próximo domingo 4 de junio se dé de manera efectiva, que fluya como debe fluir, y que tengamos y escojamos ese senador o senadora para que ocupe de inmediato esa posición. Así que estamos tocando, corriendo muchas bases, jugando muchas bases aquí a la vez para tratar de que todo arranque, y obviamente pues sabiendo, conociendo que todavía faltan muchísimos nombramientos que hacer, muchas encomiendas que darle a mucha gente, pero estamos encaminados a eso.
Y te pregunto, ¿verdad? Y yo sé que esto fue tema de la campaña, pero bueno, ya estás en la silla, ya te toca ejecutar lo que fueron tus planes y lo que era tu propuesta para ser presidente. Háblanos un poco de las prioridades tuyas como presidente de la colectividad. Estamos a 5 meses de que abran las candidaturas, estamos a 1 año y medio de las elecciones. ¿Por dónde empieza Jesús Madero Ortiz como presidente?
Mira, las prioridades, como tú bien lo dijiste, yo fui muy enfático en la campaña en el decirle a los populares cuáles eran las prioridades, y esas prioridades están ahí, y son la reorganización del partido, que es un asunto que tienen que correr lo más rápido y efectivamente posible. Estamos a poco tiempo de la elección, las candidaturas abren en 6 meses, y todavía falta muchísimo trabajo que hacer, así que con eso en mente, pues ya hice los nombramientos de comisionada electoral y el secretario. Vamos a hacer unos nombramientos en los próximos días sobre las otras estrategias que yo presenté, como el Task Force Metropolitano, el Grupo de los 15, los secretarios auxiliares en los distritos. ¿Para qué? Para tener un andamiaje que nos ayude a comenzar lo antes posible con ese proceso de reorganización. Otra de las prioridades es el trabajo electoral. Muestra de eso es que los nombramientos que hice, tanto la licenciada Carla Anglero como el secretario del partido, Geraldo Toñito Cruz, están enfocados en materia electoral. O sea, el trabajo y el ejército electoral va a ser una prioridad en mi presidencia, porque ahí se le va la vida al Partido Popular. Vamos a poner cuerpo y alma en esa tarea. Así que, igual que el operativo de educación a nuestros funcionarios electorales, que yo prometí en la campaña, que lo denominé alerta roja, también lo vamos a ejecutar. Y también el tema del plan de gobierno institucional, que va a ir poco a poco también designando a las personas que nos van a ayudar con eso. Pero las primeras dos prioridades, sin duda alguna, la reorganización, la preparación electoral y, por supuesto, las finanzas, que hay un esfuerzo grande que hacer en poder recaudar dinero para recursos para la operación del partido.
Te quiero preguntar de las finanzas, pero antes, ¿cuál es el calendario realista para la reorganización y cuál es el estado? ¿Cuántos pueblos realmente faltan por reorganizarse? Hubo un artículo el lunes en El Nuevo Día de que habían, si no me equivoco, 6 pueblos que ahora mismo no tienen presidente, comenzando por la ciudad capital, San Juan. ¿Cuál es el calendario, no? ¿Por dónde arranca eso?
Mira, nosotros lo que nos falta precisamente de concretar en la transición es un informe más certero de dónde estamos con la reorganización, ¿verdad? Esa información aún no la tenemos en la mano. Yo te puedo decir que creo que falta muchísimo trabajo en la reorganización. Los números exactos, pues yo quiero esperar a que me presenten los informes entre hoy y mañana sobre cuál es esa situación para poder explicarle a los populares, porque sé que merecen conocer esa información, pero yo te puedo adelantar que falta mucho de la reorganización. Y ese trabajo tenemos que hacerlo en los próximos 4 o 5 meses como mucho, ¿verdad? Porque abren las candidaturas ya entre octubre y noviembre, se empiezan los preparativos, las candidaturas cierran en diciembre, así que el esfuerzo es titánico y va a requerir la cooperación, el trabajo de todos los populares y de todo ese andamiaje en todos los municipios si queremos tener un partido reorganizado para cuando comience el año electoral o para los primeros meses del año electoral. Eso es fundamental y es una de las tareas más retantes que tenemos aquí en asumiendo una presidencia, básicamente a 7 meses de que comience el año electoral.
Y háblame entonces de las finanzas. El Partido Popular no es que lleva muchos años siendo un partido muy boyante, pero en este cuatrenio particularmente, aún controlando la legislatura, aún con que su presidente era el presidente del Senado, vimos varios trimestres. Yo creo que fueron más de 3 trimestres, ¿verdad? Porque los informes se radican cada 3 meses en esta época, donde el partido esencialmente no levantaba dinero. Hubo informes que el partido tenía menos de $1,000 en la cuenta de banco, lo cual, pues, por no decirlo, es patético. No hay otra forma de describirlo. ¿Cuáles son? ¿Qué posibilidades reales tiene el Partido Popular de levantar ese dinero y por dónde vas a arrancar tú como presidente tratar de revertir esa tendencia?
Pues mira, la realidad es que es uno de los retos más grandes que tenemos. Ya yo he comenzado a solicitar ayuda a distintas personas que nos ayuden en el campo de, ¿verdad?, de poder hacer actividades, recaudar dinero para eso. Una vez concluya ya entre hoy y mañana el tema de la transición, por supuesto los mecanismos que vamos a corroborar es para retomar los esfuerzos que tradicionalmente se hacen. Luis, tú sabes que los partidos hacen esfuerzos de solicitar donativos a su militancia a través de mailing, ¿no?, de correo, a través de solicitud a sus propios militantes. Yo pienso echar mano de todos esos procesos tradicionales, además de los procesos modernos y tecnológicos para lograr recursos que las vamos a usar también y, por supuesto, actividades que se van a hacer. Yo lo que estoy es haciendo un llamado a través de llamadas telefónicas y conversaciones a todos aquellos populares que yo sé que tienen la intención de aportar al partido, pero que necesitan, ¿verdad?, que uno los llame y tener ese compromiso de que aquí vamos a trabajar duro por una victoria. Yo estoy convencido de que una vez los populares vean que el partido está tomando unas acciones importantes y necesarias para poder ponernos en posición de ganar, ese esfuerzo, aunque va a ser un reto como quiera, pero sin duda alguna tenemos oportunidades mayores de poder mejorar la recaudación. Esa es la meta que yo tengo. Obviamente, recaudar los recursos necesarios de cara a lo que queda de año para que el partido pueda operar de manera saludable y con los mayores recursos posibles. Hay mucho trabajo, Luis. Yo no puedo negarte esa realidad. Tengo que ser muy honesto contigo. Pero ya hemos empezado a dar los pasos para atraer toda esa gente que yo sé que siempre está interesada en ayudar y colaborar con el Partido Popular para poner manos a la obra en esa tarea.
Bueno, y hablemos de las controversias, primero algunas que heredas y otras que están comenzando ya bajo tu presidencia. Empecemos con la que se dio a conocer esta semana en Arecibo. Vimos a unos audios del alcalde Tito Ramírez, donde pues él se expresaba con un lenguaje homofóbico, un lenguaje machista, en un chat de WhatsApp que me cuentan de ese chat, yo no estoy afortunadamente, que es un chat que existe hace mucho tiempo, que incluso existe de antes de que el alcalde fuera alcalde, y que allí pues se dan unas discusiones de lo más interesante entre populares, si no me equivoco el chat se llama Exprésate Popular, y allí parece que como parte de lo que fue la campaña por la presidencia, pues algunos de los seguidores del alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, pues estaban peleando con el alcalde de Arecibo. El alcalde de Arecibo le contestó de la manera que le contestó. Los audios sonaron aquí, sonaron en mi podcast, todo el mundo los escuchó. ¿Cuál fue la determinación tuya como presidente y al final qué ocurrió o qué consecuencias tuvo, si alguna?
Mira, la realidad es que qué bueno que tú pones en contexto todo lo que pasó. Es un chat. Había muchísimas personas ahí, sobre 100 y pico de personas en ese chat. Se da como parte de la primaria. Cuando surge esa discusión, yo no era el presidente aún. Yo de inmediato, de manera proactiva, lo que hice fue, una vez entré en conocimiento de la controversia, me comuniqué con el alcalde, le solicité en esa conversación que cesara ese intercambio, que no es un intercambio que beneficia a nadie ni que le hace bien a nadie, y que no era aceptable para mí, ¿verdad?, que se dieran ese tipo de discusiones. Él accedió, entendió mi petición, entiendo que salió del chat por lo que me comunicó, y el reglamento del partido, Luis, tiene varias posibilidades en distintos temas, ¿verdad? Normalmente atiende controversias entre funcionarios. Aquí la particularidad es que se da una discusión no entre dos funcionarios electos, sino entre el alcalde y unos seguidores, ¿no? Unas personas que estaban en ese chat. Y uno de los planteamientos que hace el reglamento es que se le solicita un cese y desista a cualquier funcionario electo de cualquier tipo de conducta, ¿no? Y precisamente fue lo que yo hice. Solicité al alcalde que no participara de ese tipo de conversación. El alcalde entendió mi planteamiento y me comprometió conmigo que eso no iba a volver a suceder. Así que yo lo que espero que ni en el caso del alcalde ni ningún otro funcionario, ¿verdad? Porque aquí ha habido controversias en el pasado, también con distintos funcionarios, incurran en este tipo de conducta. O sea, aquí lo que tenemos todos es que trabajar juntos para poder ganar una elección, y este tipo de dinámica, por supuesto, no le hace bien a la institución ni a ninguno de los que participen de ella. Así que estoy confiando en que así puede ser.
Y te pregunto entonces, los otros dos alcaldes que tenían en remojo, el alcalde de Ponce, que está bajo investigación del fiscal especial independiente con unas alegaciones muy serias de corrupción, y el alcalde de Trujillo Alto, que no tiene ni un año en el puesto y que ya ha sido objeto de una querella ante la Oficina de Igualdad de Empleo Federal por hostigamiento sexual. ¿Qué va a hacer el Partido Popular sobre estos dos casos? Digo, ¿y hay algo que se pueda hacer?
Pues mira, estos dos casos, yo siempre he dicho que los casos uno los atiende, ¿verdad? Tiene que evaluar las particularidades de cada caso y no tiene una línea, como decimos por ahí, across the board en cada uno de ellos. Y yo voy a actuar, igual que en la pregunta anterior, Luis, siempre en protección de la institución. O sea, esto no es un asunto contra uno o contra otro. Sea quien sea la persona, cuando me corresponda a mí actuar para proteger la institución, lo voy a hacer. En el caso de Ponce, sabemos que hay una investigación, que el FEI está en ese proceso, y el reglamento del partido es claro en que si hay una acusación contra algún funcionario electo, tiene que el partido tomar acciones que incluyan incluso la remoción de sus posiciones políticas. Y yo creo que si efectivamente eso sucede, el partido, yo como presidente, voy a tomar las acciones que sean necesarias para proteger el partido. En el caso de Trujillo, como tú planteas, es un proceso distinto, un proceso dentro de una reclamación laboral. En ese caso, yo estoy acá todo analizando con mi equipo de trabajo cuáles van a ser los pasos a seguir para nosotros, de igual manera, proteger la institución y a la misma vez a todos los involucrados en eso y en cualquier caso, pues tampoco también salvaguardarle que ellos tengan su derecho a defenderse en los foros que se tengan que defender, ¿verdad? Y en ese sentido, esas acciones pues van a ser de mi parte siempre en protección de la institución. Y sea la persona que sea, el funcionario que sea, cuando tenga que actuar en el momento indicado, ni antes ni después, lo voy a hacer.
Así que de lo que deduzco de tu contestación es que pronto tendremos alguna acción oficial de parte del Partido
Popular. Bueno, y yo lo estamos analizando cada uno de esos dos casos en las diferencias que tienen, y cuando tenga que actuar, como te digo, ni antes ni después, lo voy a hacer.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Y ya para despedirnos, Jesús, te pregunto, el análisis político convencional en Puerto Rico dice que el Partido Popular no tiene ninguna oportunidad en el 2024. Yo no necesariamente comparto esa opinión, pero sí creo que el Partido Popular tiene pocas probabilidades de sobrevivir esta década. Yo no sé si el Partido Popular llega a las elecciones del 2032. ¿De verdad, Jesús Manuel, se puede ganar en el 2024?
Yo estoy convencido que sí, Luis. Claro, hay que tomar los pasos correctos. O sea, haciendo lo mismo no lo vamos a lograr. Hay que entender que tenemos un partido sin organización, o sea, desorganizado, no puede ganar las elecciones. Y por eso es una de las prioridades de esa reorganización. Yo lo he planteado desde la campaña. Hay que entender que si no nos preparamos para enfrentar la reglamentación electoral que exista en el momento de la elección, sea la que está ahora o logremos algunos cambios importantes, si no nos preparamos, tampoco tenemos posibilidades de triunfo. Obviamente el tema financiero es importante, y el tema sustantivo de qué significa el Partido Popular en términos de sus ideas programáticas es fundamental, y es parte de lo que vamos a trabajar a través del plan de gobierno institucional. Y por supuesto, la transición de liderato, que es tan importante para abrir los espacios para que ese liderato que se levanta pueda asumir sus responsabilidades y atender los retos que les corresponde al país hoy. Grandes retos. Hay que hacer el trabajo, tenemos poco tiempo, pero si damos los pasos correctos, yo estoy convencido que podemos retomar la confianza del país.
Bueno, pues ya sabes que cuentas conmigo para lo que necesites. Yo te conozco hace muchos años, sé lo que tú das y sé de dónde vienes y sé hacia dónde vas, así que mucho éxito. Al final del día, pues los populares quisiéramos que en efecto esa visión que tú tengas sea la correcta y que, bueno, pues que no perdamos la esperanza como quizás nos hemos sentido en estos últimos años.
Mucho trabajo que hacer, y yo invito a los populares que me están escuchando, necesitamos todas las manos posibles para este trabajo que tenemos, y si lo hacemos juntos, vamos a lograr la victoria.
Bueno, pues gracias por estar aquí. Ese fue el representante Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular Democrático. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, le tengo un resumen de lo que ha pasado hasta ahora en la vista de causa para arresto contra la representante María Nogales y su madre Rita Molinelli. Y luego también en el tercer segmento hablamos de la nueva ordenanza municipal en San Juan que regula los alquileres a corto plazo. No se vaya nadie, la calle continúa. Regresamos. Y bueno, hoy, luego de semanas donde la defensa de la representante Mariana Nogales buscó que la juez que ve el caso se inhibiera, se dio y se está dando ahora mismo. Son las 5 y 25 de la tarde y a esta hora continúa la vista de regla 6 en el Tribunal de San Juan. Así que a esta hora que usted estoy hablando, si me está escuchando el podcast, no sabemos si hay una determinación de causa o no causa por parte de la jueza contra Mariana Nogales y su madre Rita Molinelli. Pero bueno, pues la vista ha durado esencialmente todo el día, se ha convertido en un mini juicio. Y le voy a dar un poco un resumen de lo que ha ocurrido hoy allí. Les confieso que yo no he visto toda la vista, he estado haciendo muchas cosas, incluyendo me tuve que coger una siesta por la tarde porque anoche la niña no nos dejó dormir, así que estoy un poquito cansado y no me pude sentar a ver toda la vista, pero he seguido los distintos periodistas que están allí en sala cubriendo y reportando lo que está ocurriendo. Y tengo que reconocer a la periodista de la colega WKQ, Gelmari Rivera, su Twitter, Gelmari con YRS, mi fuente principal del resumen de lo que está ocurriendo allí. En esta etapa de los procedimientos, la famosa regla 6 de procedimiento criminal es... A modo de repaso, en nuestro ordenamiento penal es donde se determina si el Estado tiene causa para arrestar a una persona. Es el comienzo del proceso criminal contra un ciudadano, en este caso una ciudadana. Es usualmente, las vistas de regla 6 usualmente son rápidas, no tienen mucha evidencia, porque el Estado, y usted estoy seguro que ha escuchado esta frase, lo único que tiene que probar en esta etapa es una cintila de evidencia, una cintila, imagínenselo como el grosor de una página, de un papel, el grosor de un tape, de una cinta adhesiva. Eso todo lo que tiene que el Estado presentarle ante un juez de que hay esa cintila de evidencia de que se pudo haber cometido un delito para que se haga el arresto y comience el proceso ya formal, luego de vista preliminar y luego de juicio en su fondo. Es en el juicio en su fondo donde el Estado tiene que probar, más allá de dudas razonables, que se cometió el delito. Sin embargo, como es típico, yo no creo que en el diseño de nuestro sistema penal haya sido así, pero se ha convertido en típico que en estos casos de corrupción pública contra figuras y políticos, estas vistas de regla 6 se convierten en mini juicio, y en efecto, esto se ha convertido en un mini juicio que empezó más o menos a las 10 de la mañana y que a las 5 y 25 de la tarde todavía no ha culminado. Comenzó con el panel de fiscal especial independiente, dos fiscales de ese panel presentando dos testigos. La primera testigo fue Yanira Valdés, que es agente de la oficina de fiscal especial independiente, que hizo pues la investigación de campo antes de la presentación de las acusaciones. Y él, son tres testigos del FEI. El señor Héctor Ramón Baludel, que es inspector de la oficina de ética gubernamental, que tuvo a cargo también la investigación que hizo esa oficina sobre Mariana Nogales. Y el señor Josian, con dos S, Josian Serrano, que es un auditor del Departamento de Hacienda. Esos tres testigos fueron los testigos que presentó la fiscalía. Ahora mismo testifica el licenciado Ángel Marzán Santiago como testigo de defensa, como perito, que esencialmente está buscando dar al traste con la teoría del Estado. A modo general, dejando claro que yo no he visto la totalidad de la vista, que me estoy dejando llevar por las reseñas periodísticas, y que vi básicamente la última hora aquí, me senté en la redacción Radio Isla mientras terminaba el programa para escuchar lo que estaba pasando. Me parece que una vez más el FEI está presentando un caso más flojo de lo que nos había dado a entender en la etapa preliminar, en la etapa mediática, en la etapa de comunicados de prensa. Siento que de todas las acusaciones, recuerden que a Mariana Nogales está siendo acusada de distintas cosas, hay unas violaciones a la ley de ética, me parece que esas están flojas, sobre todo porque la ley de ética gubernamental no aplica a los legisladores. Entonces, siempre el FEI sigue haciendo esto, lo hizo con otros casos, recuerdo el caso de Jaime Perelló, por ejemplo, que le radican cargos bajo la ley del FEI y se le caen porque la ley del FEI, la ley de ética gubernamental no aplica a los legisladores. Pero bueno, habiendo dicho eso, me parece que esos cargos están flojos. Los cargos de evasión contributiva también los encuentro bastante flojos y les voy a explicar por qué. Pero creo que donde la representante pudiera tener problemas y quizás donde haya causa hoy en la vista es en los cargos de perjuro, porque en efecto me parece que la evidencia es clara de que ella no incluyó en la lista de propiedades en su informe de ética que está bajo juramento, eso juramentado. Así que aunque la ley de ética no la aplica, si ella juramentó un documento con información falsa o omisión, bueno, pues me parece que ahí pudiera haberse constituido el delito de perjuro, que es básicamente eso, mentir bajo juramento. Y los de falsedad en representación, falsa identidad, no recuerdo exactamente el wording del delito, me parece que también ahí pudieran ser esos los cargos más fuertes que tiene el gobierno contra la representante. En primer lugar, el testigo del Estado, Blaudel, que es este testigo de la Oficina de Ética, él establece que el informe financiero que radicó la representante en el 2021 es sobre las finanzas de la representante para los años 2019 y 2020, que en esos informes incluyen salarios, dietas, compensaciones, pagos de pensión, alquiler de bienes, donaciones, inversiones, cuentas por cobrar, en fin, todo ingreso y todo egreso, todo pasivo, todo activo que tenga un representante o alguien que tenga que radicar informes de ética, se tiene que incluir en ese informe. Y a preguntas del fiscal Mendoza de la oficina del FEI, el testigo le pregunta qué información, si alguna, presentan los informes de Mariano Gales sobre alquiler de bienes. Y dice el testigo Blaudel de la oficina de ética, no presenta información sobre ese concepto. Y esencialmente eso fue lo más importante del testimonio de ese testigo del directo que le hizo el Estado. El abogado de la representante Mariano Gales, el licenciado Andreu, pues comienza en su contra, en su contrainterrogatoria, y dice aquí que trajo en sala un caso de la Oficina de Ética Gubernamental del 2001, que determina que aún en los casos en que existe una obligación legal, la mera omisión de un dato no debe ser fundamento para encontrar a un funcionario incurso en violación de la ley. Dice la periodista Germari Rivera que la jueza tomó nota de ese argumento que trajo el licenciado Andreu, y eso es importante porque los errores no necesariamente constituyen delitos. Recuerden que para que una persona sea hallada culpable de delito, para que le aplique un delito, los elementos del delito incluyen que la persona que delinque tenga el estado mental de delinquir. Hay delitos particulares de negligencia crasa, sí, pero son los menos. Usted tiene que tener la intención de cometer el delito para ser hallado culpable del delito. Nuestro ordenamiento, excepto contadísimas excepciones, no castiga con delito los errores, las omisiones, las cosas que no se hacen con intención. Para eso están los sistemas civiles, las demandas o las multas, los procesos administrativos. Así que interesante e importante ese tema. Luego de que terminó el testigo de ética, viene el testigo del Departamento de Hacienda, y ahí se da una controversia interesante, pues los abogados de Mariano Gales le piden a la jueza que se apague la transmisión de internet por donde todos y todas estamos viendo el juicio, la vista de regla 6, porque se iban a hablar de asuntos financieros de sus clientes. La jueza no le dio la razón y en efecto llegamos todos a ver las planillas de Mariano Gales. Okay. Entonces aquí esto es importante porque el FEI llegó con una gráfica, una tabla gigante, un D-Word grande, yo no sé, 6x4, y trajo ahí unas tablitas donde detallan los ingresos de las corporaciones de la señora Rita Molinelli, madre de Mariano Gales y de Mariano Gales, y donde, según la teoría del gobierno, se establece cuántos ingresos tuvieron y la evasión, la supuesta evasión contributiva que tuvo Mariano Gales sobre este asunto. Y si ha leído algún titular por ahí, van a ver titulares que dicen Mariano Gales no pagó impuestos, por tanto. Pausa. Calma. Eso es lo primero, eso es lo que alega el FEI. Segundo, si una corporación tiene ingresos de $1,000,000, no quiere decir que tiene que pagar impuestos por $1,000,000, porque bueno, para eso existen los contables, para eso vienen los ingresos, los gastos, etcétera. O sea que mucho ojo, porque eso es lo que el FEI quiere presentar, pero eso no es necesariamente la evidencia que el FEI tiene para probar. pero esencialmente, y leo del Twitter de Germán y Rivera, presentan en sala, el FEI presenta en sala pancarta que muestran información de contribución sobre ingresos entre 2017 y 2021 de Nogales, su madre Rita Molinelli y Oceanfront, que es la corporación. Dice 1.4 millones en ingresos que tuvo Oceanfront que no declaró en sus planillas entre 2017 y 2021, según testifica el auditor de Hacienda. Casi 940 mil fue lo que Rita Molinelli no declaró en sus planillas entre 2017 y 2021, testifica el auditor de Hacienda. De nuevo, esta es la teoría del Estado. Casi 300 mil fue lo que la representante por el movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, no declaró en sus planillas entre 2017 y 2021, testifica el auditor de Hacienda. Auditor de Hacienda testifica que eso refleja un patrón de evasión contributiva por parte de Nogales, su madre y su corporación. En resumen, según el FEI, Mariana no pagó impuestos por $299,930 de ingresos. Rita Molinelli no pagó impuestos por $939,500 y la corporación Oceanfront por 1.4 millones por 4 años, del año 2017 al año 2021. Ok. ¿Qué pasa? Que luego de que terminan los testigos del Estado, viene el testigo de la defensa, que ahora mismo está sentado en la silla de los testigos, y esencialmente empieza a minar la credibilidad de todo ese testimonio y a tratar de ponerle la... punto sobre la IE a todo el asunto, porque, ok, si una corporación tiene ingresos de $1,000,000, eso no quiere decir que los accionistas o los dueños de esa corporación tienen que pagar impuestos por $1,000,000, porque los ingresos de la corporación, las corporaciones son figuras jurídicas distintas a sus accionistas. Esa es la base de nuestro sistema capitalista. Y las corporaciones pagan impuestos primero y luego los accionistas pagan impuestos por lo que se llevan a su bolsillo, ya sea en ganancias, ya sea en salario. Por ejemplo, yo tengo una sociedad, que es otro tipo de corporación, pero es una sociedad. Yo me pago un salario, ese salario yo me lo pago todos los meses. De ese salario yo pago seguro social, pago FICA, pago otras cosas, hago mis retenciones. Y de ese salario yo pago unas contribuciones a Hacienda distintas a lo que pago a fin de año cuando yo y mis dos socios miramos la cuenta de banco, decimos quedó tanto, este fue el balance, tuvimos una ganancia o tuvimos una pérdida, porque ha habido años con pérdida, y nos dividimos las ganancias en las partes que cada cual representa según la sociedad y pagamos un impuesto particular sobre eso. Y me parece que el FEI buscó, para el efecto mediático, porque esto con la juez no tiene tanto efecto, para el efecto mediático, decir, mira todo lo que facturó esta corporación por 4 años y ellos no pagaron, ellos no pusieron en su planilla que tenían que pagar impuestos por todo lo que facturó la corporación. Y eso no funciona así. No es así que se calculan las planillas. Y de nuevo, me parece que tenemos una oficina de fiscal especial independiente estirando un chicle para tratar de lograr unos resultados donde la evidencia no la sustenta. A esta hora no ha habido todavía determinación de causa o no causa para arresto. Como les dije al principio, me parece que mayor probabilidad de que haya causa en el tema del perjurio, en el tema de la representación, menor probabilidad en este tema contributivo. Pero bueno, de darse esa determinación, antes de que nos vayamos del aire, lo traeremos. Si no, pues mañana tendremos ese análisis. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de la nueva ordenanza del municipio de San Juan que regula los alquileres a corto plazo en la ciudad capital. No se vayan nadie, que es la calle continúa. Regresamos en este último segmento de ¿Qué es la que hay? Bueno, uno de los temas que más se ha estado discutiendo por los últimos años en Puerto Rico es el tema de los alquileres a corto plazo, que esencialmente la plataforma Airbnb domina. Bueno, pues ha sido tema por varios asuntos. Primero, porque hay lugares particulares, áreas particulares de Puerto Rico, en la capital, el viejo San Juan, Ocean Park, el condado, áreas turísticas, donde la proliferación de este tipo de alquileres se ha asociado, con razón o sin razón, a la gentrificación, al aumento del valor de las propiedades, al aumento del valor de los alquileres. Y también porque ha habido algunos proyectos que se han presentado en el Capitolio que no han avanzado mucho para regular este tipo de práctica. Y el viernes pasado, el municipio de San Juan, y leo de un artículo de la sección de negocios del Nuevo Día, se convirtió en el segundo municipio en regular la actividad de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico, con la promulgación de un reglamento mediante ordenanza que establece una licencia anual de hasta $500 por unidad, entre otros requisitos. El ayuntamiento también se propone regular la operación de casas rodantes, móviles, flotantes, botes y casetas de acampar de lujo, mejor conocidas como glamping, que se utilicen como alquileres a corto plazo. Esencialmente, la ordenanza del municipio establece dos tipos de alquileres a corto plazo. El alquiler a corto plazo, que la propiedad completa se utiliza como, como alquiler, o sea, un apartamento de tres cuartos, pues que todo el apartamento o toda la residencia de tres cuartos esté disponible como alquiler. Ese tipo de unidad paga $500 al año al municipio de San Juan y se tiene que registrar en el municipio de San Juan. Adicional a eso, tendrá que pagar patente y otro tipo de asuntos, más pagar el room tax, el 7%, que eso se le paga a la compañía de turismo, y eso el propio Airbnb lo cobra y se lo paga a la compañía de turismo. Ese es un tipo de alquiler. El otro tipo de alquiler es para propiedades que una de los cuartos se utilice como alquiler a corto plazo y el resto de la propiedad lo viva el propietario o la propietaria. Ese tipo de alquiler solamente pagaría $100 al año, pero también tendría que cumplir con los requisitos de registro, etcétera, etcétera, etcétera. Según el alcalde, esta ordenanza es para fomentar el desarrollo económico, pero enmarcado en el orden y la sana convivencia. El reglamento no se debe considerar como un obstáculo a los alquileres de corto plazo, sino más bien es crear un balance entre los intereses comunitarios y los operadores de estas propiedades. Dice el artículo que, de acuerdo con los datos de la plataforma AirDNA provistos por el municipio hasta noviembre del año pasado, en San Juan había cerca de 3,792 alquileres activos en plataformas como Airbnb y VRBO. De esta cantidad, 3,225 eran propiedades alquiladas en su totalidad. O sea que estamos hablando de que casi el 75% de todas las de todos los alquileres a corto plazo de San Juan son de propiedades que en su totalidad se utilizan para alquiler a corto plazo por Airbnb u otra plataforma. Que de hecho, si esos números de esta plataforma AirDNA, que no son números reales, o sea, ok, sí son números reales, pero no son números 100% preciso, porque al final del día quien te da el número completo debería ser la compañía de turismo, porque es quien recibe el pago de room tax. Pero si multiplicamos eso por $500, eso representa en ingresos para el municipio de San Juan $1,612,000 al año. Así que no estamos hablando de poquito dinero, es una cantidad. Digo, el municipio de San Juan tiene casi $1,000,000,000 de presupuesto, pero $1,000,000,000 es... estamos hablando de un 1% de su presupuesto, que no está mal. No, digo, no 1%, un punto, 1% de su presupuesto, ¿verdad? Ay, no sé, no hagan matemática en vivo. Sigo leyendo del artículo. A juicio del Ejecutivo Municipal, el registro dará visibilidad sobre la localización de los alquileres, que eso es importante porque nos dará datos a todos y todas para realmente conocer la situación, con el objetivo de reforzar las estrategias de seguridad y manejo de desperdicios sólidos. También nos permite asegurarnos de que hay una persona responsable que se compromete con cumplir los códigos de orden público, que no son otra cosa que una serie de reglas que promueven una sana convivencia. Y dice aquí, entre los requisitos para conceder la licencia figura ser titular de la propiedad, así que no puedes usted alquilar la propiedad para entonces ponerla en Airbnb, presentar evidencia de cumplimiento con las licencias y reglamentos de la compañía de turismo y el departamento de Hacienda, entre otras entidades, incluyendo el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales. Asimismo, los solicitantes deberán obtener un permiso único de la Oficina de Permisos y pagar patente municipal en el caso que sea necesario, informar el número de catastro de la propiedad y entregar una declaración jurada estableciendo el cumplimiento con la escritura matriz o reglamento del lugar donde se establecerá el alquiler. Una vez concedida la licencia, el número debe estar incluido en el anuncio digital de la plataforma que promueva el alquiler, al tiempo que el dueño deberá comprometerse a no celebrar eventos o actividades comerciales dentro de las propiedades. Además, los solicitantes deberán cumplir con toda ley, ordenanza o reglamento aplicable al área, incluyendo el cumplimiento con los códigos de orden público o modelos de paz ciudadana y el manejo y disposición adecuada de desperdicios sólidos, entre otros. Tampoco podrá alterarse el carácter residencial del sector ni la propiedad. De el artículo periodístico, no he leído la ordenanza, no surge que haya regulación particular particular por sector. Es decir, esto aplica a todo el territorio de la ciudad capital. No hay una regla específica para el Viejo San Juan, no hay una regla específica para la calle Eloísa, para Ocean Park, para Condado, para Puerto Nuevo, para Río Piedra. Esencialmente, si usted tiene una propiedad a corto plazo en San Juan, va a tener que cumplir con esta ordenanza. La ordenanza, aunque se aprobó el viernes, no entra en vigor hasta dentro de 6 meses, así que no es que ya hoy están todos estos Airbnb registrados, pero me parece que en el balance de intereses esto es un buen comienzo. Me parece que nos va a dar una visibilidad de tener los datos reales de cómo se está comportando esta plataforma. Le va a dar garras al municipio de San Juan para regular estos asuntos y también para responder a los llamados ciudadanos que se han hecho en distintos barrios. Porque una cosa es que usted vaya a decir al alcalde: alcalde, se me está llenando el barrio de Airbnb. Otra cosa es que el alcalde pueda decir: bueno, quizás se está llenando, pero mira, yo lo que tengo son 5 Airbnb registrados. Dime tú dónde tú estás viendo Airbnb que no están registrados para caerle encima, porque ya tengo en ley una herramienta, tengo garra de yo ir y para imponer multas, hacer cierres específicos, etcétera, etcétera. Así que me parece que esto es un buen comienzo. Yo soy pro Airbnb. A mí me parece que la discusión que se lleva a los extremos, hay mucha polarización en este asunto. A mí me parece que, oigan, si en San Juan hay 3.000, ¿cuánto fue el número que dice aquí arriba? 3.792 alquileres a corto plazo. Eso, imaginemos en promedio que cada uno de esos alquileres tiene 2 casas. Eso es como si se hubieran construido 6.000 habitaciones de hoteles en San Juan en los últimos años, sin ningún tipo de inversión privada ni inversión pública, sin fondos del gobierno. Y todas esas propiedades están pagando impuestos y atrayendo turistas. Al final del día, los turistas son buenos, el turismo implica exportación, el dinero afuera que llega a Puerto Rico y se queda y se mueve en nuestra economía. El 80% de los dueños de Airbnb son propietarios únicos de sus viviendas, son propietarios locales. Yo sé que pues hay casos de extranjeros que vienen aquí y acaparan, es verdad, pero son la minoría. 3.792 propiedades no debe ser ni el 2% de todas las propiedades disponibles en San Juan. En San Juan debe haber más de 300.000 propiedades. Así que qué bueno que el municipio de San Juan metió mano. Y ojalá esto motive a la legislatura a que haya una regulación estatal y que al final del día busquemos cómo poner control, poner orden, tener visibilidad sobre el asunto, pero no asfixiar la inversión privada y esta manera que ha llegado para generarle ingresos a los y las puertorriqueñas dueños de sus propiedades para atraer otro tipo de turismo, aumentar la oferta turística en Puerto Rico y ¿saben qué también? Subir el valor de las propiedades, porque después de todo los propietarios en Puerto Rico del 2007 para acá veníamos sufriendo de que todas las propiedades nuestras bajaban de valor año tras año. Muchos como yo teníamos la hipoteca más alta que el valor de nuestra propiedad. Y sí, con la llegada de Airbnb, poco a poco, no estoy diciendo que esa es la única razón, obviamente la pandemia, la inflación, otras cosas, pero ya hemos visto que por los últimos 3, 4, 5 años, por fin las propiedades en Puerto Rico se han recuperado su valor. Y aunque hoy quizás la gente dice, está todo muy caro, es verdad, está todo muy caro si se compara contra el 2012, 2013, 2014, pero esencialmente las propiedades hoy en Puerto Rico lo que están es recuperando el valor donde estaban en el 2006, 2007, 2008. Y si queremos salir del atolladero económico, la principal inversión, probablemente la única inversión que tienen la mayoría de las familias puertorriqueñas son el valor de las propiedades. Esa caída en el valor de las propiedades, diablo, ya se me fue el tiempo, fue uno de los grandes propulsores de la emigración de puertorriqueños. Así que veremos por dónde esto explota. Me quedé sin tiempo, me van a cortar. Así que hasta mañana, gracias por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320.